tiempos de oscuridad para el mundo del toro, él ha decidido volver a vestirse de luces este año. Después de 3 temporadas de su último paseillo y 2 operaciones de cadera de por medio, la espera ha llegado a su fin. Sanlúcar de Barrameda, la coqueta plaza, la pequeña y coqueta plaza de Sanlúcar, el próximo día 3 de abril son plaza y fecha elegidas para su reaparición. Es un rebelde con causa que conectó con los públicos de las plazas de toros desde el primer día que le vieron hacer un paseillo. Es un torero del pueblo para el pueblo. Y además sabe ser torero. Es Manuel Díaz, el cordobés. Querido maestro, buenos días.
Querido Carlos, buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte.
Igualmente, gracias por invitarme en un día tan especial para mí y poder compartirlo contigo y con tus oyentes. Muchas gracias.
¿Cómo está la cadera a día de hoy? Porque te llegaron a decir incluso que no podrías llevar una vida normal.
Bueno, la verdad es que, mira, te comento, yo en el 2011 tuve la primera intervención, fue una limpieza de cadera porque me dio bastantes problemas, y ahí empezó ya un poco mi calvario. Hay infiltraciones, visitas a médicos, torear con dolores, tomar antiinflamatorios, pastillas y tal, hasta que en 2018, una mañana que iba a un tentadero, cuando me vieron cómo me iba a montar en el coche, dijeron, pero si este hombre no puede ni andar, y ahí ya decidí pues que en Sevilla nuestro amigo Daniel Cansino, el doctor Cansino, pues me operara. Uh-huh. Y estoy súper contento, ha sido un éxito, Carlos, y la verdad que me encuentro hasta más joven. Virginia está encantada, vamos.
Bueno, te colocó el doctor Cansino, el gran doctor Cansino.
Sí, buen amigo, buen amigo.
Buen amigo, te colocó una prótesis VHR, porque tenías además una necrosis en el hueso.
Sí.
Y sin eso era muy difícil que pudieras volver a torear. Bueno, no digas, bueno, volver a torear. Hacer una vida razonable y normal. 3 años alejado de los ruedos. Lo más difícil, recuperar la cadera, recuperar después al torero.
Bueno, difícil todo porque te ves en una situación un poco extraña, ¿no? Yo siempre, como bien has dicho antes, esta profesión mía es a sangre y fuego. Tú te entregas, pero era una situación en la que yo tenía temor de cómo iba a quedar, aunque hoy en día hay mucha tecnología y hay mucho avance. Y todos me decían, el doctor Cansino me decía, mira Manuel, si hay alguien que puede hacer algo con esto, ese eres tú, confía en ti. Y bueno, pues han sido 3 años de rehabilitación constante, de no parar de buscar la positividad, apoyo de mi familia, de mi gente querida, de mis compañeros, de los ganaderos. O sea, no me puedo quejar, la gente del toro, todo el mundo apoyando. Y eso es lo que ha hecho pues que por fin, este año vuelvo a vestirme de luces, ya, que es el sueño que tengo y que yo no quería quedar, que eso se quedase como que una lesión me iba a retirar a mí del toreo, ¿no?
Bueno, cuando después de colocarte una prótesis, estás unos días en la cama, luego sentado y luego empiezas a moverte con un bastón, luego con una muleta, de ahí a estar en forma para poder saltar, correr, acudir, arrancar, lo más difícil es el arranque para librarte de una embestida, de cualquier acometida. Pasa mucho tiempo de preparación. ¿Cómo ha sido esa preparación?
Bueno, la preparación, pues al principio lenta, porque son cosas nuevas, tienes que adaptarte, pero hoy en día, la verdad que la tecnología, esto en hace años hubiese sido inviable o impensable, ¿no? De hecho, hay un tenista que es Murray que juega al tenis con una prótesis como la que yo tengo. Estas prótesis me hace mucha ilusión porque se la ponen a gente joven, con lo cual me consideran que estoy en ese rango, ¿no? Uh-huh. Es una prótesis que le ponen también a la gente, por ejemplo, a los bomberos, gente que quiere seguir ejerciendo sus profesiones y que han tenido esta lesión como la que yo he tenido. Pues bueno, empiezas un poquito con esa, digamos, inseguridad, pero poco a poco te vas encontrando cada vez mejor. Es cierto de que tú imagínate que me conoces como soy yo de machacón. Yo, si había que echar una hora en el gimnasio, echaba 3. Y si había que... Yo cansaba a los entrenadores y a los fisioterapeutas. Los tenía esperando los turnos. Decía, ya, mándame otro, que este ya me lo he cargado, ¿no? Y bueno, pues he conseguido el 100% de movilidad en las 2 piernas. Estoy ahora mismo toreando en el campo vacas, me encuentro perfecto. Y bueno, creo que no va a haber ningún problema, vamos. Estoy convencido.
Claro. ¿Y por qué reaparecer ahora, fíjate, con una pandemia que ha comprometido tanto la supervivencia del mundo del toro?
Pues esa es la clave, ¿no? La clave es que, mira, yo aparte, pues, estoy en una lucha interna con una gran tristeza por lo que está pasando. Porque a veces como que creo que esto es una película, ¿no? Y muchas personas están muriendo, muchas personas lo están pasando mal. Ahora viene viene también algo muy duro, ¿no? Que es lo que va a venir después de todo esto y en la situación que va a quedar el país. Y yo creo que si había que reaparecer y hacer el esfuerzo y adelantarlo, era ahora. Ahora que cuando de verdad el toreo necesita ese apoyo, necesita que se devuelva la ilusión a esos empresarios que llenan sus neveras gracias a las corridas de toros, esa gente que vive del toro, esos ganaderos, esa gente del campo, esa gente que alrededor del toro alimenta a sus hijos, ¿no? Y creo que es el momento de devolver esa ilusión. Esto es España. Nosotros somos españoles. Esta es nuestra cultura. Y si no hacemos ahora nada, pues encima nos la van a atacar más. Es momento de defender, pues, nuestra verdad. La verdad del toreo, la verdad de la vida. A través del sacrificio de un animal se crea vida y se crean muchos puestos de trabajo, y creo que es el momento de apoyar y de rascarte las vestiduras. Y en algunos momentos, a lo mejor, nos tenemos que ir de una plaza con lo puesto y nos cuesta estar dinero, pero hay que hacerlo, Carlos, que hacerlo.
La particularidad del mundo del toro, pues eso no le pasa al fútbol o no le pasa a cualquier otro espectáculo, es que el mundo del toro es esencial y funciona en torno a un animal. Un animal que crece, consume, y si no es sacrificado y si no es lanceado en un lance en la plaza, pues se vende como carne. Claro, eso para las ganaderías es una ruina. Un año sin toros para las ganaderías es una tragedia. No vale un toro para torear vale 5.000 euros. Ajá. Y un toro de carne vale pues 400 euros.
Sí.
Es decir, que la ruina, y eso desencadena la ruina para todo el resto del sector, ¿no? Pues bueno, pues hombre, pues los toreros más destacados pues podrán aguantar, tienen un colchón. Pero hay otros muchos sectores que no tanto. ¿Cómo has calibrado tú, cómo has visto tú ahora mismo la ruina en el sector taurino después de un año de inactividad prácticamente?
Pues bueno, puede calificarse como de soga gorda. Esto es de soga gorda. Esto es, mucha gente ha perdido todo lo que tenía y tú ves gente que no puede pagar sus hipotecas, que no pueden ejercer profesionales del toreo, gente de campo que ha sacrificado animales en mataderos y que no ha podido ver el producto de tantos años de evolución que tú necesitas para ver el resultado en un animal que tú estás creando, que tú estás dándole una identidad y le estás dando unas condiciones para que luego se vea en una plaza de toros, y que este año no lo has podido ver, y a lo mejor el que viene o el que ha pasado. Pues la verdad es que es una tragedia para el sector, ¿no? Y solamente no para ellos, sino para muchas gente que vive alrededor del mundo del toro. Date cuenta que el mundo del toro mueve muchísimos millones de euros. Creo que es el segundo espectáculo de masas más visto y asistido en España, ¿no? Y que mueve muchísimos millones de euros las ferias grandes alrededor de lo que son las corridas de toros. Entonces, la tragedia ha sido muy grande y eso yo creo que es el momento de empezar a doblegarlo y devolver la ilusión, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, una de las cosas que más me preocupa y por las que quiero luchar y quiero partirme las vestiduras es porque la juventud y mis compañeros, chavales que sueñan con ser toreros, puedan tener esa oportunidad de seguir ejerciendo como toreros en el futuro.
¿Qué puede aportar el cordobés al toreo con su vuelta a los ruedos?
Pues para muchos le va a dar mucha alegría. A muchos ya estarán pensando a dónde me ponen. Y bueno, pues sobre todo eso, el intentar pues apoyar y intentar pues estar ahí, ¿no? Este año pasado yo tenía muchas dudas, mucha incertidumbre, porque claro, me propusieron una reaparición, yo estaba encantado, pero vino todo esto de la pandemia y el encierro y tal, y luego como que todo se descolocó, ¿no? Y yo tenía ese por dentro, esa cosa, yo decía, yo quiero estar ahí, quiero estar toreando, quiero ayudar, quiero que la gente vaya, que la gente, siempre y cuando no sea peligroso y estemos bajo las medidas de seguridad, que eso creo que hay que respetarlo, ¿no? Pero creo que le voy a dar una ilusión, devolver la ilusión a mucha gente y a muchos empresarios con mi vuelta.
¿Qué queda de aquel joven rebelde que se tiró de espontáneo en un festival en Las Ventas en el 86, creo que era?
Pues queda todo, porque yo creo que a mí no me han cambiado las formas ni las cosas, ni yo sigo teniendo la misma hambre que tenía, pero con la nevera un poquito más llena. Que eso te hace ver la vida de otra manera y de otra forma, ¿no? Pero la inquietud es la misma, Carlos. O sea, mi vida ha girado en torno a buscar, siempre a buscar algo, no sé. A veces me da miedo no saber qué buscar, ¿sabes? Porque cuando te encuentras con cosas, que a lo mejor no son como tú las esperabas, pero ya las has encontrado, tienes que empezar a buscar otras. Y a veces quiero seguir buscando, quiero seguir creciendo, seguir viviendo. En fin de cuentas, esto es mi vida y esto es vivir. Yo decidí un día que mi estandarte fuese una muleta y fui fiel a ese estandarte por buscar una identidad. Cuando ya he conseguido esa identidad, quiero seguir buscando, Carlos.
Manuel Díaz el Cordobés tiene, como todos los toreros, una personalidad muy concreta dentro de los ruedos. La tuya es conectar con el público inmediatamente, con todos los públicos, ¿eh? Y cuando quieres bajar la mano, bajarla muy bien. ¿Cuáles son las características de... ¿Podemos hablar de un nuevo Manuel Díaz el Cordobés o es el Manuel Díaz que todos hemos visto en todas las plazas?
Mira, el otro día me pasó una cosa muy graciosa porque estaba en un tendadero y bueno, pues tú ves los chavales ahora mismo, maestro, maestro, tal. Yo, chiquillo, a mí no me llames maestro, ¿qué maestro? No, y me hablan de usted y tal. Y a mí eso me mosquea un poco.
Bueno, pero no hay más educación que en el mundo del toro, ¿eh?
Hay mucha, además, siempre se respeta. Hay muchos principios, muchas bases que yo las veo que a lo mejor en otras cosas se pierden, pero aquí existen. Bueno, pues toreé una vaca y mira... Ni chicha ni limonada, como yo digo, muy técnicamente, muy bien, sin despeinarme. Y todo el mundo, oh, qué bien te vemos, qué tal. Y salió la segunda vaca mía. Y ya se me cruzaron los cables, mira. Terminé, me pegó una voltereta, digo, ya he probado las prótesis. Estas funcionan de lujo,
están
¿sabes?
Maravillosamente
y mira,
bien.
Me llené de todo rebujado de albero, me caí allí, estaba medio encharcado aquello. Ya era mi salsa, ya era yo, ¿no? O sea, yo creo que tú... Nunca puedes perder tu esencia. Para mí torear ha sido una lucha, ¿sabes? Como vivir, como... Yo creo que soy de esos niños que nacieron luchando. Yo creo que nací luchando. Debí de hacerle a mi madre un regalito que no veas. ¿Cómo saldría yo la que liaría? Y mi vida, mi toreo es una lucha. Yo necesito luchar. Necesito sentir esa lucha. Y cuando más lucho y más me veo que me están dominando es cuando más feliz me siento y cuando más salen las cosas puras de mí, ¿sabes? Uh-huh. Ahí es cuando sale mi esencia... Y digamos que lo no técnico, pero sí lo puro, que es lo que yo busco siempre.
Bueno, ¿tú recuerdas que te dijo Paquirri en el brindis, que fue de los últimos brindis que pudo hacer Paquirri en su vida?
Mira, Paquirri me demostró dos cosas. Él me miró un día en un tentadero, en lo de Carlos Núñez, era yo un chiquillo, y me miró. Y yo lo miré a la cara y sin hablar me dijo, yo te creo. Con eso te lo estoy contando todo. Él me dijo, chiquillo, yo te creo. Y ya iba al campo, lo veía, y aquel día, cuando yo toreaba al día siguiente una novillada en Pozo Blanco, toreaba el maestro, me fui a verlo, y como estaba la plaza tan llena, yo fui a ver los novillitos que yo toreaba al día siguiente, y el empresario me metió en el callejón, porque no había sitio, no cabía ni un alfiler. Y me ve... Pega un salto en un par de banderillas por el callejón y me pega una torta en la cara y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y siguió para adelante. Pero digo, me ha reconocido. Esto era, para mí era lo más grande del mundo. Y entonces ese toro me lo brinda, que es el último toro que brinda en su vida. Y me dice pelillos, como a papá le llamaban pelos, a mí me dice pelillos, pues ya puedo decir papá. ¿Sabes, Carlos?
Ah, ya puedes decir papá.
Ahora ya sí. Ajá. Por fin. Me dice pelillos, te brindo este toro para que tengas la suerte que yo he tenido o más. Y arrímate, ¿eh? Mira, y en aquel momento yo empecé a crecerme en ese callejón y yo crecí 3 palmos, porque todos mis amigos de la escuela taurina y tal, pero ¿esto cómo es? ¿Este cómo está sentado ahí? ¿Le están brindando un toro? O sea, no sé, era un hombre muy especial, que sabía hacer especial a la gente. Y conmigo, en los retazos de padre que yo creé, yo me creé un padre a retazos, cogiendo... personalidades de gente, él tenía un retazo muy importante en ese padre ficticio que era el que me hacía a mí andar cada día por el camino del toreo, ¿sabes? Y él tenía un gran retazo ahí también, ¿sabes?
En casa tu mujer, tu familia, ¿ha querido quitarte la tentación de volver?
No, yo creo que están emocionados. Mira, en mi vida, Virginia me apoya totalmente, mis hijos están felices también, aunque, claro... se preocupan, pero también saben que lo necesito y que forma parte de mi vida. Yo creo que también va a ser un poco, ahora son más grandes ya, Manuel tiene 16 años, Alba 21, Triana tiene 14, ya van a ver algo que creo que les va a marcar, en su vida, ¿no? Yo siempre se los he dicho a ellos. Digo, hay que agradecerle a mucha gente el plato de comida que nos estamos comiendo hoy, ¿sabes? Uh-huh. Y quiero que ellos vean ese agradecimiento. Tengo una anécdota muy bonita de mi hija Alba, porque yo he toreado 18, 20 veces el Festival de Murcia de la Asociación contra el Cáncer. Festival benéfico muy bonito que organiza allí la empresa. Y siempre he ido. Además, yo siempre quería que me llevaran. De hecho, volveré a ir. Porque si toreo, volveré a ir, seguro. Uh-huh. Me encanta ir. Y un día me llevé a mi hija Alba. Y cuando terminó el festival, y ya estábamos cenando en un restaurante de carretera, como hacemos los toreros. Volvemos para casa y comentamos cómo ha ido la corrida y tal. Mi hija me miró y me dijo, papá, ¿cuánto te quiere la gente? Con eso, valió la pena todo el día que había pasado a mi lado, porque se había dado cuenta de algo muy importante vivido por ella misma, ¿sabes? Entonces, ahí, esa es la es lo que me gustaría que ellos viesen un poco, ¿no? Lo que es el respeto a lo que hace uno, la gente, lo importante que son las personas, atender a la gente, lo importante que son para nosotros toda esa gente que ha hecho posible que yo sea quien soy hoy en día. Eso es lo que quiero que ellos vean.
Preguntas que hace Goyo González.
La gente le ha querido y le quiere, pero ¿se sienta ahora más persona que personaje?
Los he separado, ya sé cómo separarlos, que eso es lo importante en esta vida. Si no eres capaz de separarlos, esa es la ruina, ¿sabes? El personaje viene cuando yo quiero que venga, pero la persona está siempre, y es la que al final se quedará, ¿sabes? Y ese puede que sea el fallo de mucha gente, que a lo mejor no sea capaz de quitarse ese chubasquero de personaje y que salga la persona, que es la que de verdad es la que tiene que vivir y convivir.
Usted fue el hombre que susurraba a las vacas. A una le dijo al oído que era el hijo del cordobés. Imagínese que yo soy una vaca. Hágame una confesión de última hora.
Bueno, pues te diría, ¿te contó tu amiga lo que le dije de quién es mi padre? Pues ahora te voy a decir una cosa para que se lo digas tú a tu amiga. Que el día 3 estoy en Sanlúcar, otra vez en el ruedo. Que vayan para allá.
¿Se atrevería a torear a una rata?
Uf, jamás. No puedo. Es el único animal del mundo que me da una cosa verlo que no sé por qué. No sé por qué. Y mira que los animalitos esos son necesarios también para lo que Dios los haya puesto. Pero las ratas, ¿qué va? Ahí es que me subo encima de lo que sea, ¿eh? No puedo con eso. No puedo.
Y ya por último, le voy a hacer una pregunta sobre dos asuntos de actualidad,
sí,
que salen en las portadas de los periódicos. Los disturbios en Barcelona, ¿qué piensa?
Bueno, pues pienso que se aprovechan unas cosas para hacer otras y que al final, pues, esa dirección es una dirección muy equivocada. Aquí hay una cosa que está clara, que ya lo decían los antiguos, que eran listos, y no porque hubiesen estudiado más que nosotros, sino porque no les quedaba más remedio que pegarse palos por ahí para defender lo suyo. Y decían, divide y vencerás. Y eso es lo que está pasando.
Y el último y brevemente, supongo que alguna vez le habrá brindado un toro, el rey emérito, Juan Carlos.
Bueno, considero que fundamental para lo que estamos viviendo ahora, como estamos ahora, y lo que tenemos ahora, que haya muchos pudiendo opinar, decir y hacer y deshacer a su antojo, es gracias a que ese hombre pasó por nuestra historia y gracias a que ese hombre llegó a nuestras vidas en su momento. Opino que nadie es perfecto y que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
El 3 de abril en Sanlúcar de Barrameda, Manuel Díaz, el cordobés. Querido maestro, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, muchísimas gracias. Saludos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Para muchas culturas antiguas, la cerveza se asociaba con rituales sagrados de comunión con los dioses. También el cristianismo. En los tiempos de Cuaresma, una historia particular vuelve a renacer. La leyenda de los monjes belgas y alemanes que ayunaban con una dieta a base de cerveza. Al no poder consumir alimentos sólidos, los frailes optaron por algo con más consistencia que el agua. La llamaban pan líquido, porque les daba los carbohidratos necesarios para aguantar. Ella ha oído la noticia y va a llamar a Naranjo para esa dieta Guntos. Son las andanzas de la Homer Simpson de Herrera en Cope. Es el diario de mi Marigose. ¿Qué?
Querido diario, mi cuñadita Rocío Cruzet, famosa modelo internacional con la misma cara que su padre y sobre todo con sus mismas piernas, actuó la pobre tica la otra noche con el grupo Risa, que ya son ganas de perder un rato en hablar con el alto, el ciego y el otro en vez de estar en Cipriani poniéndose de vino hasta las manillas. La primera pregunta fue a mala leche, fue una encerrona. ¿Cómo estás, Rocío? No hay derecho. Es que no hay derecho, pillar desprevenida a la gente y tirarle al cuello. He de decir que la entrevista fue una cosa babeante, muy vergonzosa del alto, el ciego y el otro. Con voz temblorosa y sudando como pollicos de colores de los que regalaban en los supermercados, le iban haciendo preguntas. ¿Cómo decidiste ser modelo? ¿Por qué te caracterizas que ya de ser muy malas personas?
Pero yo creo que es un 20-30% suerte y un 70-80% lo que tú pongas. Yo creo que tengo mucha personalidad y que sobre todo cuando voy a trabajar con equipos hago que todo el mundo se lo pase bien y sobre todo le doy al cliente lo que el cliente quiere, ¿no?
Igual que su padre. Igual que su padre, trabajar con los equipos lo hace muy agradable siempre. El relato dejó bastante claro que la opinión de su padre sobre cuándo y cómo debía ser modelo fue inexistente y que lógicamente tampoco hubiera sido tomada en cuenta de haber existido. Fue mi suegra la que puso los tiempos y dijo cómo y cuándo, y a mí eso me dio muchísimo gusto que el papa al carajo. Dijo mi cuñadita que sus referentes fueron Giselle Bündchen y las modelos de los 80. Ahí era plena la coincidencia con el papa, que por cierto la educó en el odio al hombre. Ojo aquí, Irene Montero, que tienes un subsecretario en la sombra. Y luego les contó a los tres babosos cómo llegó a Victoria's Secret, que es una cosa que ya los puso como los perros de Paulo.
Y yo creo que no me cogieron desde el principio porque me jugó muy mala pasada los nervios. Al final estás, imagínate, como dice mi padre, muy fresquita, en tanga y en sujetador, que no sé si mi padre me va a dejar ni decir la palabra, delante de 20 personas que te están mirando con lupa. Claro. Entonces eso genera muchos nervios. Por tanto, no puedes demostrar tanto la personalidad que ellos quieren ver, ¿no? Pero luego, claro, ya a la tercera creo que fui, ya dije, mira, lo siento por las palabras, pero me la pela. Ya está, punto.
Ese padre moderno, ¿eh? No vas muy fresquita, ¿eh? Ese padre con la boina y el pantalón atado con una cuerda. El caso es que mi cuñadita tiene mucho tirón en el modelaje internacional.
Tú, como tu padre, tienes mucha gracia.
Bueno, se intenta. No tengo tanta como él, porque si no, luego verás tú. Me va a llamar diciendo, ¿cómo dices que yo tengo menos gracia que tú?
No, no vayamos a decir que tiene más gracia ella que papá, ¿eh? Que igual aparece en el Victoria's Secret cualquier día en bragas y dice que le hagan el casting a él también. Que es un perrillo celoso. Eso sí, menos mal que ha dejado que mi cuñadita se eche un buen novio.
Al manso me lo traje a España de prueba.
Al manso. Si pasó esa prueba el pobre manso y no salió escopetado y huyó, ese hombre puede con todo. Si sobrevivió al suegro, puede sobrevivir también a una invasión extraterrestre zombie. Mi cuñada estuvo estupendamente porque no supo reconocer al espejito. Es decir, que es pico y pala escuchando este programa ahí todas las mañanas, claro, sin cantearse 6 horas. Y dijo algunas cosas más de su padre, dijo cosas de su hermano y dijo cosas de mí, con lo que tendremos segunda entrega, querido diario, porque estoy todavía afilando con la chaira a la faca. Ahora que lo pienso, ¿yo seré la mansa? ¿Cómo me llamará esta gente a mí en la intimidad? Ay, de verdad, qué asco.
Es verdad, es verdad.
Eso no, de verdad.
No creo.
Te ha quedado ya la mansa.
No creo.
Ahora tenemos un mensaje de Securitas Direct.
Eso no lo creo, pero lo que sí creo y sé fehacientemente es lo de la alarma de Securitas Direct, que aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estás dentro de casa. Y esto es facilísimo, porque ante cualquier emergencia que se tenga, se pulsa el botón SOS de la alarma y un experto en seguridad está ahí pendiente para mandarte la ayuda, para acompañarte en todo momento. Es que claro, hay que confiar en Securitas Direct. Son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE. Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Fans del cocido, soy Julius Viener de Canal Cocina con una receta muy de aquí, el caldo de cocido madrileño de Aneto. El primer caldo de cocido madrileño en Brick, cocinado con garbanzo madrileño y avalado por el Club de los Amigos del Cocido. Caldo de cocido madrileño Aneto, 100% natural, de verdad.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja.
Clínica Masculina Europea. 91-159-97-97. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-97-97. Centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clínica-mediomasculina.com.
En Carrefour y carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo, ahora, salmón noruego calidad de origen por solo 6,95 euros el kilo, pieza de 1 a 3 kilos aproximadamente. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Excelentia presenta dos conciertos únicos.
El día 3 de marzo, la sexta y séptima sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el día 8 de marzo, un homenaje a Morricone en el Teatro Real.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas.
Recuerda, el 3 y 8 de marzo.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-821689. 658-821689.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú sabes, Goyo.
Sí, Carlos.
Bueno, que constantemente la hostelería en España, a través de la patronal o de diversas asociaciones, sí, va realizando manifestaciones para reclamar más atención, porque a causa de las restricciones, y la hostelería es un sector, pues en España, pues a lo mejor en Alemania no lo es, pero en España es trascendental, trascendental en nuestra vida, en nuestro papel social que desempeña, que, la economía que mueve, los puestos de trabajo que significan. En Andalucía, hosteleros, muchos hosteleros se han reunido, independientemente de la patronal, porque lo están pasando muy mal y tienen que cerrar, tú sabes, a las 6 de la tarde. Sí, por lo que las cenas están perdidas. El pasado viernes hicieron una manifestación, me los encontré yo por la avenida en Sevilla, para protestar y guardar silencio por compañeros que han tenido que cerrar sus negocios en ruina. Yo quiero llamar a Pepe Castelló, que es propietario del Cortijo y que representa a todos estos hosteleros sevillanos y andaluces. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Cómo va todo?
Igualmente, es un placer. Bueno, pues aquí luchando, en la lucha de cada día, a punto de irnos para empezar a abrir las puertas de los negocios que abrimos a las 12.
Sevilla son sus bares. Estamos hablando, vosotros los que os habéis movilizado, ¿solo de Sevilla o de más lugares?
Empezamos solo de Sevilla, pero ya se han puesto en contacto con nosotros compañeros de Cádiz y de Málaga. y conforme vayan pasando los días vamos ya incluyendo a más gente, porque el problema no es de nosotros solos, sino que el problema es de toda la comunidad y donde tenemos que luchar día a día.
El mismo local que tú vas a abrir hoy a las 12,
correcto,
lo tienes que cerrar a las 6, ¿no?
A las 6 en punto, a las 5 y media ya tenemos que empezar a dar cuentas, porque a las 6 en punto tenemos que estar cerrados, y si no, bueno, vienen cumpliendo las normas que tienen que cumplir, vienen los agentes de seguridad que para eso se les paga, para que hagamos cumplir las normas, y entonces a las 6 en punto tenemos que estar completamente cerrados.
¿Qué es lo que pedíais en la manifestación del otro día?
Pues principalmente que nos dejen trabajar. Es decir, somos un sector que llevamos muchos años en Andalucía luchando y dando la cara y dando muchos puestos de trabajo y de los que viven muchísimas familias. Creo que el presidente de la patronal el otro día mencionaba que eran 50.000 familias en Andalucía las que dependen directamente, no indirecta, porque hay mucho trabajo indirecto, directamente. Entonces lo que pedimos es que nos dejen trabajar. Igual que en Madrid, con peores datos de incidencia de la pandemia, ha bajado la curva con los negocios abiertos, porque aquí no nos dejan tener los negocios abiertos. Primero trabajar, y después ya otras muchas reivindicaciones que llevamos un año trabajando, mal trabajando, y sin recibir ni una sola ayuda, y tirando de todos nuestros ahorros, endeudándonos más, porque los ICOs no terminan más que ser un endeudamiento más, que nos ha ayudado a todos, claro que sí, pero que intentamos eso, con otras muchas reivindicaciones, pero sobre todo la apertura horaria y que podamos trabajar.
Habéis también reclamabais, me imagino que algún tipo de ayuda directa, como ha pedido todo el sector, ¿no?
Sí, unas ayudas directas. Yo entiendo que nosotros no somos Alemania, como estaba mencionando antes, donde el sector a lo mejor no es el sector principal, pero donde se les paga el 90% de los gastos fijos, porque con el negocio esté cerrado, para que tengamos luz, tenemos que pagar unos gastos fijos. Y todos esos gastos fijos en Alemania, que es el país más rico de Europa, pues bueno, pues no exigimos tampoco eso, pero sí, por favor, que se nos ayude y que no se nos den ayudas si durante esta pandemia hemos tenido que dejar de pagar algún impuesto por poder comer, por llevar el dinero a nuestra casa. Y eso te sanciona, y es decir, tú no puedes pedir una ayuda ahora mismo, a día de hoy, si sacan ayuda, porque debes un recibo de la seguridad de seguros sociales o debes un autónomo, pues ya no la puedes pedir. Entonces, y eso viene causado por la pandemia, no es algo que sea normal ni habitual en nosotros.
Que, bueno, parece o sería contemplable que el gobierno de Andalucía retoque esas horas de la tarde o del toque de queda nocturno.
Sí,
parece,
pero Carlos, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Es que todo lo que parece ahora mismo, al final vienen siendo migajas. Migajas de pan que sí, que tenemos que adaptarnos y que nosotros estamos adaptados a la situación y tenemos que ser comprensivos y que es una pandemia y que no es algo que nadie pueda controlar y que no hay una varita mágica para saberlo. Pero lo que no pueden hacer es decirnos que cerremos ahora, si retoca un poco el señor Moreno Bonilla, sería fantástico, pero al final nos va a dar unas migajas, porque nos va a dar hasta las 8 de la tarde. E incluso habría que plantearse si alguno de los expertos de ese comité vuelve a decir que de 6 de la tarde a 8 de la tarde solo podemos vender café o bebidas que no sean alcohólicas. Es un poco lo que se prevé. Ojalá este señor y sienten a alguien dentro de esa mesa, porque yo entiendo que tiene que haber expertos dentro de la mesa de expertos, pero aparte de médicos también tiene que haber gente que sepa de economía y que sepa que tampoco podemos parar la economía completa de esa forma, y si hay que hacerlo, pues bueno, nosotros reivindicamos que, perfecto, si somos los culpables, que no somos los culpables, pero que si somos parte del foco que en cierta manera fomenta que haya más contagios, pues, señores, indemnicen, ¿no? Igual que cuando uno tiene un terreno y pasa una carretera por ahí, te la expropian forzosamente y te dan una indemnización, pues a nosotros nos están expropiando nuestro derecho al trabajo.
Bueno, Sevilla son sus bares, hosteleros, andaluces, reclamando, como ven ustedes, que se ponga fin a las duras restricciones que está perjudicando su negocio. Pepe Castillo, te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el contigo.
Muchas gracias, don Carlos. Hasta luego.
Bueno, ¿y hoy qué vamos a preparar? ¿Qué alimento manejamos en las manos?
Vuelven los viejos platos, querido.
Anda.
¿Y cómo sí. estamos con eso?
Sí. Es Back to the Future of the Gastronomy. El filete ruso. Vamos a hablar de un clásico de los hogares de nuestro país,
antigüedad.
De las casas de comidas. No, ¿cómo que qué antigüedad?
Pero diferencia del filete ruso y la hamburguesa.
Hombre, por Dios. preferible el filete ruso a una mala hamburguesa. Efectivamente, pues sí, las hay muy buenas, desde luego, pero ¿y el filete ruso con todos sus condimentos? Algo tan nuestro, es muy importante recordar de dónde viene. No como la ensaladilla rusa, que no viene de Rusia, sino de Francia. En este caso, el filete ruso sí es ruso, amigos míos. ¿Ah? Yo os voy a contar el porqué. Es ruso.
Francés, poco francés, Goyo.
No, afrancesado, que es distinto.
Bueno, pues era lo que me faltaba ya.
No, vamos a ver. El origen está en Rusia, os lo voy a explicar. Sí, esto tiene, además, una razón histórica muy sencilla. Venga. Sale de la alta gastronomía rusa, pero influida por la alta cocina francesa.
Ahí está, correcto.
A partir del siglo XVIII y hasta la Revolución Soviética, las clases ricas, los adinerados, los que tenían pastita, eran francófonos, o sea, hablaban correcto francés, era su segundo idioma. Uh-huh. Y los cocineros de esas casas, correcto, y de los lugares de alto postín eran franceses. Sí, sí, sí. Ahí se empezó a cocinar algo que ya se conocía, que era el bitok, que viene de la palabra inglesa beefsteak. De beefsteak, beefstock, bitok. Es una preparación de la alta cocina imperial, que tenía forma oval, redonda, y se hacía con carne picada, de la mejor calidad, claro, estos tenían dinero para pagarla, mantequilla, miga de pan, todo se enharinaba, se freía, se servía con una salsa de nata agria. Los bitoques a la ruse, o sea, los bitoques, los beefsteak a la rusa, se pusieron de moda a mediados de 1800 aproximadamente, y luego ya pasaron a los recetarios españoles también del siglo XIX, o sea que aquí se empezaron a comer hace ya más de un siglo y medio con el nombre de filetes a la rusa, de pastelillos rusos o de chuletas rusas. Y ahí está el origen del filete ruso, que se vuelve a preparar en muchas casas de comidas de nuestro país.
Yo debo decir que a mí me entusiasma. Yo, ¿qué quieres que te diga?
A mí me gusta
está
mucho.
Bueno, hombre, está bueno.
Hombre, el filete ruso solo bueno, mete entre dos panes y está, que te muere. Hombre,
pero vamos, y hace un montón que no mira, esta semana voy a hacer.
Yo también. Sí. Y la voy a acompañar con una fritada y con un huevo. Una fritada que vamos a hacer con los famosos tomates.
Ahí va. Esos no son rusos. No.
Ajo, cebollita, pimiento verde y tomate Cherokee de Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada. Un tomate que te va a recordar a los tomates Raf, también llamados en algunos sitios tomates pata negra por su aspecto. Pero estos tienen un plus, un añadido, y es que han llegado a conformarse gracias a la investigación, mezclando tomates antiguos con tomates modernos. Al final ha salido un tomate que tiene, bueno, pues todas las propiedades habidas y por haber para mejorar nuestra salud. Tiene un color maravilloso, verde, con rayitas moradas, y luego cuando lo abres, el aroma a tomate de toda la vida y un sabor con ese punto, ese contraste entre el agrio y el dulce, que hace que sea un tomate como los de toda la vida. Así que no lo dudes, cuando vayas a la tienda, a la frutería, a la verdulería, y veas estos tomates de Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada, tomates Cherokee, llévatelos para hacer con este ajito, el cebolla, pimiento verde y el tomate. Si quieres poner un poquito de azúcar porque estuviera un pelín subidito de acidez, en una sartén se deja todo pochando 25 o 30 minutos y ya tenemos la base de nuestro plato. Para el filete ruso, yo digo cómo lo hago, ¿eh? Vosotros me corregís si lo hacéis de otra manera. Carne picada. Los hay que utilizan solo carne de ternera. Yo mezclo ternera y cerdo.
Correcto.
Voy, por ahí voy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Diente de ajo, perejil, harina, ajá, huevo, leche, pan duro y aceite.
Ah, harina le metes.
No, yo lo enharino un
poquito. Ah, vale, 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 vale.
Y los,
vale,
hay,
vale,
vale, y los hay que le ponen cebollita picada. Sí, sí, es verdad. Sí. Que le da un poquito más de sabor.
¿Perejil lo has dicho o perejil no lo he hecho?
Sí, sí. Majamos el ajo, el perejil, unos granitos de sal gorda que le vienen muy bien, y hacemos, no que llegue a ser una pasta, pero que sí esté bastante compacto. Mezclamos en un bol la carne picada con el huevo. Un huevo, con un huevo yo creo que es suficiente. El pan remojado en leche, salpimentamos, luego añadimos el majado, hacemos la bola, la aplastamos, enharinamos y freímos en un aceite muy caliente. Y ahí tenemos ya nuestro tal. En la fritada, yo sabes lo que hago, casco un huevo y con el calor residual de la sartén, tapándola, consigo que ese huevo se cuaje lo justo. Entonces cojo la paleta y la fritada con el huevo y lo coloco encima de este filete ruso. Queda muy rico.
Sí, sí, qué sí. Bueno, sí, sí, me... Yo me con la leche, que no se la pongo, lo demás le...
Yo leche bueno, tampoco.
Yo empapo el sí pan de molde en el huevo, vamos, y directamente.
Ah, pues funciona también, sí.
Claro. Sí, y directamente, sí, claro.
Muy bien.
Es fantástico.
Pues nada, esta es la recetita que pondré en mi Instagram mañana, porque hoy toca hacer un homenaje a Andalucía. Luego os diré qué es lo que voy a cocinar.
Muy bien. Pues muy entonces bien. Nos queda en 40, son y 48 y habrá que hablar de bueno, Mononoke.
Sí, Mononoke, yo y los payasos de la tele, Fofó en concreto, que sabéis el que me acompaña en mis sueños, sí. Ejercicios de risoterapia. Hay que reírse, chicos. Ay, chicos, va. Chicas, y
la
esto es muy fácil.
Perdonadme, tengo callista.
¿Y qué?
¿Quién?
La risoterapia es una cosa que me... O sea,
es muy divertida.
No.
Bueno, la ejercemos todos los días. Venga, aquí de 10
sí,
a 12.
Sí, pero yo esas vamos cosas de talleres para reír y todo eso, bueno, es que pues lo llevo de
funciona,
mal. O sea,
funciona, es que lo llevo en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, entre los íntimos, entre los convivientes o amigos con los que tengamos un contacto diario, que seamos burbuja. Muecas en círculos. Nos vamos a colocar en círculo y el que inicia el juego... le pasa al de su derecha la mueca más tonta, estrafalaria y estúpida que se le ocurra.
No puedo.
Entonces, no, vamos a ver. Tú tienes al de al lado, ¿no? Le miras fijamente a la cara y haces... Y entonces el otro se reirá, lógicamente, y le pasa al siguiente...
Y le pasa al siguiente la mueca intentándola hacer sí, igual. ¡Uy, qué divertido!
Termina siendo tan contagioso que es una auténtica borrachera de felicidad.
Sí, sí, sí.
La risoterapia, si además te la hace un cuentacuento, ya es lo máximo.
Bueno,
de divertido.
Siguiente ejercicio: panza de almohada.
A ver.
También para hacer en grupo. Todos se acuestan de lado, en el suelo, ¿eh? Recostándose con su cabeza en la tripa de un compañero. Oh. Tú utilizas la tripita del que tienes al lado de almohada.
Yo no me hago responsable con las presiones en la barriga mía, ¿eh?
Y todos ya estos, todo esto vamos enganchando unos con otros como si fuéramos vagones de un tren haciendo un círculo. Uno comienza a reír a carcajadas, sin más, ¿eh? Se va transmitiendo la risa por contagio y porque además cuando nos reímos sentimos cómo se mueve el estómago del otro.
Claro.
¿Me explico? Claro. Y al que se le mueve el estómago le provoca risa también.
¿Y otras cosas?
Bueno.
No, ¿por qué?
Hombre, algún aire que pueda...
Una plumita que se escape.
Pues mira, es también motivo de risa.
Claro.
¡Hombre!
¡Qué chispa!
Bueno, risoterapia, qué maravilla. Más cosas, más.
Risa bailable. Se baila en pareja con una música alegre, que tiene que ser elegida por el guía, que estará pendiente del aparato de música, mientras todos ríen y ríen sin parar, cambiando de pareja, eso sí, sin dejar de reír, que es muy importante. El juego del toque-toque. Hay que caminar por el salón en el que estemos sin rumbo fijo y sin tropezar, pero tocando solo los hombritos de alguien, mientras se ríe a carcajadas.
Pero, pero para reírte a carcajadas tiene que haber algo que te dé
risa. Hay que forzar. No.
Hay que forzarlo.
Falsamente.
Mucho mejor,
porque
hombre.
Eso luego va a generar una risa ya real y contagiosa. Sí. Punta de pie. Para hacer tanto en grupo como solo. Este lo puedes hacer solo. Te pones en punta de pie y levantas los brazos al mismo tiempo que ríes con la sílaba ja. Hagámoslo todos. Nos ponemos de pie...
Sí.
Levantamos los pies del suelo, alzamos los brazos mientras decimos ¡ja!
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
¡No, no, no! ¡Ja! 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 ¡Solo! ¡Ja!
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 ¡Ja! Y así, muy bien, unos segundos, ¿no?
Hoy va a partirte.
Luego, conforme bajamos pisando otra vez normalmente, decimos ¡G! Y luego subiendo otra vez ¡Ji!
¡Ji!
¡Jo!
¡Ju!
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 Qué divertido. No
ha funcionado. Qué divertido, por favor.
Eso no me hace gracia.
Cosa,
ay,
no ha funcionado. No funciona esto. ¿Qué?
No le veo yo.
Bueno,
no.
Vamos
aparte,
a probar
Goyo,
con la,
que
con la lonja,
yo,
que es
tú
otro
y yo,
juego.
Si tenemos que hacer eso, nos van a decir, es de pie, levantaros vosotros, ¿sabes? Y eso sienta mal.
Y eso duele.
Eso duele mucho. Es que esta prueba es de pie y vosotros no habéis puesto de pie. No.
Para jugar a la lonja... Sí. Hay que inclinar el cuerpo hacia adelante, tratando de poner ambas manos abiertas lo más abajo posible. Si tocamos el suelo, mejor, ¿eh?
Sí.
nos enderezamos con los brazos estirados diciendo ¡Lum!
¡Lum!
Y cuando...
Un momento que yo creo que una buena risoterapia le va a dar alguno ahora, porque cuando escucha a Manuel Oliveros. Manolo, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué ha pasado con esa investigación o ese registro de la policía en Can Barça?
Pues estamos en ello, e incluso según La Vanguardia y según el periódico de Cataluña, también se habría detenido a Josep Maria Bartomeu, al presidente del Barça, a su asesor presidencial Jaume Masferrer, por el Barça Gate, recuerdas, de hace unos meses, que al final vino la moción de censura y la dimisión del propio Bartomeu, y en las instalaciones del FC Barcelona incluso al propio CEO, a Óscar Grau, y también a Román Gómez, que es el asesor jurídico del FC Barcelona. Ha habido registros en varios puntos de la ciudad, ya digo, según La Vanguardia, según el periódico, incluso habrían detenido al expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Desde el club nos dicen, hace unos segundos, fuentes oficiales, que ellos como club, naturalmente, como además Bartomeu ya es expresidente, no tienen nada que decir. Están esperando acontecimientos, estamos cerca de las instalaciones, pero habría sido detenido Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau, Román Gómez y también Jaume Masferrer.
¿Pero habría sido detenido en las instalaciones del Barça o en su domicilio?
Yo creo que en las instalaciones del Barça, según nos consta hasta ahora, pero estamos investigando, son Óscar Grau, el CEO, y también Román Gómez, que es el asesor jurídico. Y después fuera de las instalaciones, porque ya no pertenecía al club, Jaume Masferrer, que había sido asesor de la presidencia, y el propio Josep Maria Bartomeu, porque, según parece, se han hecho registros en varios puntos de la ciudad.
Todo esto en relación, hazme 5 céntimos en 10 segundos, ¿qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Aquellos contratos con una empresa que monitorizaba las redes sociales para investigar, contrataron a una empresa uruguaya-argentina. En aquellos momentos en el que se trataba de monitorizar a jugadores, a exjugadores, entonces a partir de ahí se vieron unos contratos que superaban las previsiones, es decir, los contratos eran superiores al mercado y además no pasaban por la junta directiva, por eso dimitieron 6 directivos porque no pasaban por la junta, porque claro, los contratos se fraccionaron en contratos de 200.000 euros cada uno en lugar de 1 millón de euros que sí debería de pasar por la junta directiva. Madre, a partir de ahí se investigó que naturalmente había corrupción, que podía haber presuntamente corrupción. Se dijo incluso por parte de Mili Rousseau, recordarás, que a lo mejor alguien había puesto la mano en la caja y tal y todo esto. No, y claro, hombre, a partir de ahí se abrió todo ese proceso.
A poner la mano en la caja.
Pues bueno, me parece una notición. Claro, que ustedes ahora en el boletín conocerán más. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ahora fíjense que es muy tarde. Adiós, al boletín, adiós.